relaciona con una incursión demoníaca. ¿Se acuerdan ustedes que en el primer ay, el pozo del abismo se abre? Salen de ahí los demonios y la Biblia dice que atormentan a las gentes ¿por cuánto tiempo? 5 meses, exacto, por 5 meses. Y que durante ese tiempo la Biblia dice que no habrá muerte, la gente va a buscar matarse, suicidarse, pero no va a poder hacerlo. Y el tormento de los demonios va a ser como cuando a la gente le pica un escorpión, van a ser dolores profundos, dolores muy agudos. Me anticipo a decirles que los pasajes que siguen de aquí para allá son muy difíciles de aceptar por la mente humana, porque no podemos concebir muchas cosas que se están mencionando debido a la forma de vivir que tenemos y al concepto que se ha tenido de Dios. Por ejemplo, de Dios se ha tenido el concepto que es un ser supremo y allá está y él no hace nada y se acabó todo. La otra cosa es que se nos ha dicho, por ejemplo, que el infierno es una invención humana, que es una invención de los religiosos con el fin de atemorizar a la gente. Es más, ustedes van a notarlo hoy por la televisión, se los he dicho más de una vez, que están saliendo unos muñecos bien feos. Salen unos muñecos feos, feos. Salen películas de demonios, salen muchas películas de artes marciales donde los hombres que trabajan ahí vuelan y hacen tantas cosas. Y todo esto lo que está haciendo es traerle a la mente humana un cierto, ¿qué le llamo? Ambiente de fantasía, para que cuando llegue el momento de aplicar la verdad, la gente ya no lo cree. Vaya, hablemos un poco acerca de estos animales feos, dibujos feos que sacan en la televisión. ¿Cuál piensa usted que es el propósito? El propósito es quitar de la mente del niño la credulidad de los asuntos, vaya, que Dios existe, que el diablo existe, que el infierno existe. Todo esto se está quitando. Usted sabe que ya no es como antes. La gente, los muchachitos ya no hablan ni de diablo ni de nada. ¿Por qué? Porque se les han metido tantas cosas en la cabeza y se les está quitando el valor que concibe el hecho de las cosas existentes. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. Mire, mientras más feo es el muñeco, más les gusta a los niños. Más les gusta. Deles un ratoncito, deles un patito, no les gusta. Deles un monstruo de esos feos, ese piden, ese quieren. Ahora, porque eso es lo que se les ha estado metiendo. Tiene que ser aquí, hermanos, porque está saliendo al aire eso. Entonces, así está el mundo. Y cuando entonces el diablo comenzó a idear estas cosas, comenzó a planear quitar el temor de la gente, lo hizo sabiendo de que iban a venir estos tiempos cuando el mensaje profético se iba a arreciar. Digamos la pregunta.
Sí, hermano Luis, en el periódico ha salido, dice, la persona más buscada, pero no es un artista, ni una mujer bella, ni algo así como usted dice, sino que es un muñeco de esos. El más buscado, el que los niños lo compran con mayor cantidad. Y dice que es buscado en cualquier parte, hermano. A los artistas no les hacen caso, sino que precisamente a esos muñecos, hermano.
Imagínense. Gracias, hermano. Sí, eso es cierto, hermanos. Esto es cierto. Entonces, ¿por qué estoy refiriéndome? Porque la trompeta que acabamos de estudiar, que dice la Biblia que cuando se suena esa trompeta, se le va a quitar llave al pozo del abismo. Y entonces se van a salir demonios que van a incursionar en la tierra y van a atacar a los hombres, dice la palabra del Señor. Y dice mucho, hermano, mire, no anden creyendo esos asuntos, hombre. Esos son asuntos que se inventan los curas y los pastores para que la gente le tenga miedo al infierno, que no existe, para que le tenga miedo a estas cosas. Y lo que están tratando es quitarle libertad a la gente, dicen ellos. Pero mis hermanos, por eso dije, de aquí para allá hay cosas bastante difíciles de creer, bastante difíciles de entender, pero la vida común nos está enseñando cómo el mundo está viviendo. Mire cómo se está ahora. Hoy, gracias al Señor, ya quitaron los anuncios de esos brujos que aparecían en los periódicos. Pero, hermanos, había tanto anuncio de brujos, de gente que leía las manos, de gente que hacía el juego del tarot, del no sé qué cosa. Bueno, y tanta cosa. ¿Qué estaba ahora publicándose? El poder de las tinieblas. El poder del ocultismo. Que usted sabe, por ejemplo, en la Edad Media, por eso ha aparecido una frase que se llama ahí, ¿cómo se le llama? Casa de brujas. Casa, pero de cazar. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, si había una bruja, la perseguían y las quemaban. Todavía el siglo pasado, si una persona aparecía siendo bruja en algunas partes de Europa, la quemaban viva. Porque la gente estaba queriendo decirle, menguar ese poder del diablo. De ahí todas esas leyendas que ustedes han oído, por ejemplo, el conde Drácula, que era lo más pavoroso que antes se hablaba, ¿verdad? Drácula, el vampiro. Hoy no, hermano, eso es una carcajada. Hoy se habla de cosas más feas, de cosas más demoníacas. De cosas más demoníacas. ¿Y qué piensa usted que sucede cuando llega una gente donde un hombre de esos a pagarle para que le ayude a conseguir el amor perdido, el trabajo que no encuentra o no sé qué cosa? ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Definitivamente han de llegar a un cuarto feo donde habrá figura fea. Yo no sé, yo nunca he entrado ahí, gracias al Señor. Pero eso tiene que ser el ambiente. Por eso, cuando se habla acerca de que va a venir un tiempo que Dios va a permitir que los demonios que están encarcelados atormenten a la gente por 5 meses, eso no se cree, hermanos. No se cree. Número uno, porque los demonios no se ven. Solo se siente la obra de ellos. Se siente el trabajo de ellos. Son incorpóreos. No tienen cuerpo tangible los demonios. Cuando usted siente, hay un tormento de un demonio en su casa y usted ve que hay falta de comunión, por ejemplo, entre marido y mujer. Hay pleitos y uno dice, ¿qué será esto? Son incursiones demoníacas. Incursiones demoníacas. El demonio está trabajando, el demonio está haciendo. Cuando divide las familias, cuando suceden, todos los problemas que suceden son ataques del diablo. Son ataques de espíritus que andan deambulando. La diferencia es que estos espíritus que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos del 2, del 1 hasta el 11, son demonios que están cautivos en el abismo. Están cautivos en el abismo. No son demonios que andan en los aires como los otros, sino que son demonios que están cautivos. Dios los tiene ahí castigados y los va a soltar en un día, cuando sea el día que Dios los tiene listos para darles puerta y que atormenten a la humanidad. Bueno, esto ya lo vimos. Solamente quiero remachar con el versículo 11, que creemos que son demonios, porque el versículo 11 dice, y tienen por rey, ¿a quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Qué significa esto? Dijimos, destructor. Significa destructor. Vea usted que un ángel destructor es el ángel del pozo del abismo. Él gobierna a los demonios, él los va a mandar a destruir y va a atormentar a los hombres día y noche durante 5 meses. Ahora, vea la prevención, versículo 12. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es decir, 2 lamentos. 2 motivos para lamentarse. Ya pasó el primero, 5 meses de tormento. Y ahora los hombres pues todavía siguen con dureza de corazón. Y en este momento se va a describir otro ay. Que les dije, voy a repetirles para que no se les olvide, ni a ustedes ni a los oyentes que siguen muy de cerca este estudio. Son 7 trompetas. 7. Las primeras 4 trompetas son tocadas y los efectos son sentidos en los aspectos naturales de la vegetación, río, mar, el sol, el ambiente. No dañan directamente a los hombres. Las últimas 3 trompetas son dirigidas a la humanidad. Esta, por ejemplo, es a la humanidad. Todos los hombres que van a tener el sello de la bestia en su frente o en su mano derecha, que no tienen el sello de Dios, todos esos hombres van a ser atormentados. todos. ¿Cuántos miles van a ser? Van a ser millones, hermanos. Millones. Atormentados sin poder morir. Ahora, veamos el siguiente, la siguiente trompeta que es dirigida también a los hombres. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro seres, de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo, dice San Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es parte, hermanos. Esta no es toda lo que sucede con la sexta trompeta. Hay más cosas. Pero esta es una de las cosas que suceden cuando suena la sexta trompeta. Noten ustedes que en el versículo 13 dice que el ángel no toca la trompeta. Imagínense qué importante es eso. No dice que la tocó. Debe haberla tocado, por supuesto. Debe haberla tocado. Pero la Biblia no dice toca la trompeta, sino que se le da una orden al ángel. Y la orden es que desate a cuatro ángeles que están atados junto a un río que ustedes lo han estado oyendo mencionar mucho en estos días. Ahora que ha habido este problema en Irak, ahí, hermanos, esa ciudad está asentada a la orilla de ese río. Exactamente. Éufrates es uno de los cuatro ríos que Dios puso en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan ustedes que el huerto del Edén, dice la Biblia, que lo bañaban cuatro ríos? Uno de ellos era el Tigris, que todavía existe. El Éufrates, que todavía existe. El Hidekel, que ya no existe. Y el Pisón, que tampoco existe. Dos ríos han desaparecido. Desaparecieron en el diluvio. Y dos de ellos han quedado, porque eran los más caudalosos. Y son exactamente los que pasan sobre la ciudad de Bagdad, en el territorio de Irak, donde ahora están todavía peleando las tropas aliadas. Ahora, ¿por qué ese río Éufrates? Porque en la geografía es bien importante en la última batalla que va a haber. Ese río se dice que se crece demasiado. Yo no conozco, pero dicen que se crece demasiado, se desborda, imposible pasarlo a pie. Cuando las guerras sean desatadas por el caballo rojo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Cuando las guerras, capítulo 6, versículos 3 y 4, sí. Cuando las guerras sean desatadas, porque aparece un caballo bermejo, Y dice la Biblia que se le da poder de quitar la paz de los hombres y se le da una gran espada para que los hombres se maten unos con otros. Esto es parte de eso, hermanos. Eso es parte de eso. Se va a desatar lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, que va a durar. Mira, la Primera Guerra Mundial duró bastante, la Segunda duró mucho más. La Segunda llegó, hermanos, hasta 1945. Y había comenzado casi en 1939, 38. O sea que esa guerra duró tantos años la gente peleando, y terminó en agosto de 1945. ¿Qué significa? Duró bastante. Piense lo que va a durar la Tercera Guerra Mundial. Tal vez dure menos por la clase de armamentos, pero repito, cuando Dios hace que el jinete del caballo bermejo aparezca y se le da una espada al jinete para quitar la paz, es cuando comienzan todas las batallas, y esta es parte. ¿Por qué es parte? Porque vea usted que de allá del oriente, vamos a ver, el oriente está acá, cuesta uno situarse cuando ve los mapas, el oriente está acá, del oriente de Israel, que allá está el Éufrates, de allá viene un ejército de un número increíble, increíble. Jamás se ha visto marchar un ejército que viene, no simplemente, hermanos, con fusilitos, viene con tanques, con aviones, viene una incursión tremenda hacia el Valle de Armagedón, y el número de esos jinetes, dice la Biblia, son 200 millones, 200 millones. Pero viene una pregunta, hermano, ¿y eso qué significa? Eso de los ángeles atados junto al río Éufrates. Voy a pedirles que por favor vuelvan atrás al capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis. En un estudio, hermanos, un estudio es distinto. Yo sé que un estudio da rendimiento, da sueño, da esto, pero involúcrese para que no le dé sueño. Abra su Biblia y léala. Y vea usted lo que se está, para que sus ojitos se le puedan ¿qué? Humedecer un poquito. Vea usted en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto, vi cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra. Usted me dice, hermano, ¿pero por qué lo va a relacionar? ¿Acaso son los mismos? Pues mire, se cree que son los mismos. Cuatro ángeles. Y dice que están en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué le da idea a usted? Que es solamente sobre los hombres que va a soplar el viento. Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero oiga esto, versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Siempre el oriente. Usted sabe que se dice que el sol nace en el oriente. De donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note usted que hay ángeles que están deteniendo los vientos. Ahora, lo maravilloso, curioso, sorprendente del capítulo 9 es que dice la Biblia en el versículo 15 que estos ángeles están atados y que están ya preparados para el año, para el día, mes, año, es decir, hermanos, que ya está una fecha determinada. ¿Están despiertos? Hay una fecha determinada de parte de Dios cuando las cosas van a suceder. Ya está. No sabemos. Esa fecha solamente la tiene Dios. Quiero decirles, nadie la sabe. No hay ni un predicador, no hay ni un nadie que la sepa. Ninguno de los hombres que predicamos el Evangelio, ni nadie que pretenda ser el Santo Padre o que pretenda ser el evangelista más grande. Nadie sabe. Esto solamente Dios lo sabe. Están preparados para el año, mes, día, para la hora. Inclusive, hay una hora. ¿Qué hora va a ser? No se sabe. No se sabe. La Biblia dice que pudiera ser al mediodía, que pudiera ser a tal hora, cuando el Señor venga. Así son los juicios de Dios, no se sabe. Hermanos, ¿cuántos juicios nos han hallado de sorpresa? ¿Se acuerdan los terremotos nuestros aquí? Muchos a desayunar que se iban en el segundo. Bueno, por lo menos yo había venido ese día de viaje, me acababa de dejar del avión, acababa de llegar a la casa y me estaban sirviendo el desayuno cuando comenzó. ¿Seguro? Yo bien tranquilo que venía de allá y cuando sentí, hermanos, no se sabe. Usted se puede acostar y en la noche puede retumbar ese volcán y oír que está haciendo un estruendo, no se sabe. Los juicios no son anunciados con fechas, simplemente sabemos que van a suceder. Entonces, cosas importantes, que aquí los ángeles están atados y el día que Dios mande al ángel de la sexta trompeta a desatarlos, entonces les va a decir, bueno, ángeles, tienen libertad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el gran río de Eufrates se va a secar. Veamos cómo lo dice, si lo encontramos luego, en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12. Más que todo, versículo 12, sí. Habla de las copas. Las copas que van a ser derramadas también, hermanos, interesante cuando lleguemos al estudio de las copas. Ya vamos a comenzar con eso. Ya falta poco. ¿Tienen el capítulo 16? Dice versículo 12, el sexto ángel derramó su copa, ¿dónde? Sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó, ¿para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? China, sí, parte de Rusia, Japón, Vietnam, Corea, Tailandia, ¿y cuántos países más? Aquellos, ¿saben? Los ojitos alados, los chinitos, los reyes del oriente, aunque aquí algunos parecen así. Que esté preparado para dar paso. ¿Por qué? Hermano, viene ese ejército terrible arrasando con todo y va a llegar, como dice el mismo capítulo 16 de Apocalipsis, vea usted en el versículo 16 del 16 de Apocalipsis, y los reunió, ¿dónde? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el campo de batalla, hermanos, donde se va a llevar a cabo la gran conflagración mundial, donde van a estar presentes los ejércitos de todo el mundo. Pero hoy viene este juicio aquí. Este juicio viene como una plaga. Esta es una plaga. Usted sabe que Dios va a mandar plagas como las mandó a Egipto. Y en este caso, este ejército, yo quiero decirles desde ya, por aquellos que leen comentarios de Apocalipsis, que muchos comentaristas dicen que este ejército que aparece aquí en el capítulo 9, no es el mismo del capítulo 12, simplemente se los anticipo. Que dicen ellos que este ejército son demonios también. Son demonios. Nada más que los demás comentaristas señalan que es un ejército. Porque aquí lo que se describe es el gran avance del armamentismo. Vea usted que habla de caballos que lanzan fuego por la boca. ¿Quiénes son esos? Son los cañones. Acuérdese que sí, estamos hablando de un contexto de hace 2000 años. Hace 2000 años, hermanos, el instrumento, el vehículo para la batalla, ¿cuál era? ¿Cuál era el vehículo para la batalla? Los caballos. En caballos se movía la gente para ir a pelear. No había tanques, no había nada. Entonces, él, en su visión, Dios le revela así, porque si le hubiera revelado un tanque o algo, Juan no lo hubiera descrito, no lo hubieran entendido los del siglo primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni del quinto. Solamente nosotros lo entendiéramos, porque nosotros hemos visto los tanques. Si le hubiera hablado que eran aviones, porque dice aquí que en sus colas tenían el poder, y los aviones disparan así por la cola. Entonces, si le hubiera dicho él que eran aviones, no lo hubieran entendido los demás. Pero él habló un lenguaje que la demás gente podría entender y que con el tiempo se iba a ir comprendiendo. Habla entonces del gran avance armamentista que viene. La otra cosa importante es que quiero que vea en el versículo 15 cuál es el propósito. Hay un fin. Hay un fin. Dice allí que viene con el fin de matar. Ahora sí. La trompeta anterior era con el fin de atormentar. Ninguno iba a morir. Ahora, al contrario, viene con el fin de matar. ¿Qué cantidad? La tercera parte de los hombres, o sea, de los seres vivientes. Déjeme hacerle una sumatoria. Y quiero sacar del error a muchas personas que he escuchado hablar sobre esto. Muchas personas dicen que en el mundo hay 600, que hay 6 billones de habitantes. Y esa es una equivocación. No hay ni un billón siquiera. No hay ni medio billón siquiera. En el mundo hay 6 mil millones de habitantes. Y ahora que ha crecido un poco la población, quizás haya 6 100 millones, tal vez. Y lo podemos llegar a qué? A comprobar eso midiendo la población del mundo. El país más poblado del mundo se llama China. China tiene en la actualidad un aproximado de 1.200 millones de habitantes. El segundo país más poblado del mundo es la India. La India tiene aproximadamente 1.000 millones de habitantes. En ellos dos se hacen 2.000 millones. En los países más poblados del mundo. Esto significa que los otros países, entre todos los demás países, se hacen 4.000 a 4.500 millones de habitantes, ni siquiera un billón. Así que es una equivocación decir que hay 6 billones de habitantes. Jamás anduviéramos de lado aquí en el mundo, caminando, y durmiéramos sentados. No pudiéramos dormir acostados, no hubiera lugar para poner camas si fueran 6 billones de habitantes. Ni siquiera nos imaginamos, hermanos, lo que es un billón. Un billón son 1.000 millones. Oiga eso. Imposible. Imposible. 1.000 millones. Estoy hablando hoy solo de 6.000. En el mundo. Entonces, bueno, ya no nos confundamos con los números. Me voy a hacer loco aquí y voy a terminar diciéndoles 1 + 1 = 1, 0 + 0 = 0. No, y dejemos así. Hay 6 mil millones de habitantes en el mundo. Ya estaba torciéndome todo. Bueno, pero dice que viene esto con el fin de matar la tercera parte de los hombres existentes en ese tiempo. ¿Cuántos hombres estarían existiendo en ese tiempo? Póngale que van a estar existiendo aproximadamente 5.000 millones. Usted me dice, ¿por qué? Porque póngale que se vayan lo mínimo 2.000 millones con Jesucristo. ¿Eh? Cuando Cristo venga, hay más de 1.000 millones de cristianos, quiero que sepan, hermanos. En todo el mundo. No son muchos, a comparación de toda la población, no son muchos. Entonces póngale que se van. Si usted quiere, pongámosle barato el asunto. Pongámosles que se van 1,000,000,000 con Jesucristo. Pero que la población ya ha aumentado y ya hay 6,000,000,000 otra vez. Eso significa que si usted busca la tercera parte, solo con esta plaga van a morir 2,000,000,000 de personas. Solo con esta plaga. Porque dice que muere la tercera parte de los habitantes. Y la tercera parte, si fueran 6, son 2. 2,000,000,000, hermanos. Esto va a quedar lleno de cadáveres. 6,000,000,000. Y se le resta esa tercera parte. Claro, la población sigue siendo grande. Pero lo que quiero que vean en el versículo 15 es que eso viene como fin, matar. Vienen a matar. Matar. ¿Cuál es el poder que le dio Dios al jinete del caballo bermejo? Que los hombres se maten. Que los hombres se maten. Que entre ellos se acaben. Pero la Biblia, cuando describe, que ya le dije más o menos que son tanques, que son aviones, vea usted en el versículo 17, el número de los ejércitos, el versículo 16, 200,000,000, solamente no 200,000, sino 200,000,000 de soldados. Eso vienen a pelear, eso vienen a acabar con esa gente. 200,000,000, van a matar a 2,000,000,000. Que es muy distinto. Es muy distinto. 200,000,000 vienen a matar aproximadamente a 2,000,000,000. Ahora, versículo 17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Un poco raro, por eso les digo que lo describen como que fueran ángeles infernales estos. Y los caballos. Y las cabezas de los caballos, gracias, eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego. Leones porque rugían, las bombas rugen cuando salen. Versículo 18, para no hacer largo esto. Por estas tres plagas. Oiga bien, tres plagas de una sola vez. Tres plagas. O sea que aparentemente, hermanos, como que si no vienen espadas ahí. Aparentemente, como que va a ser una infección ambiental. Aparentemente. Como que de esa forma va a trabajar Dios y va a infectar todo el ambiente. Porque vea lo que viene. Hay humo, fuego y azufre. Aparentemente les estoy diciendo. Aparentemente como que el Señor va a usar esos poderes que tienen los humanos para arruinar el ambiente. Y van por medio de esto a matar a la tercera parte de los habitantes. Y dice, versículo 18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Esto es lo que está escrito, hermanos. Esto es lo que está escrito. Aquí no le podemos quitar, aquí no le podemos aumentar. Así dice la Biblia. Va a ser terrible. ¿No cree que vale la pena pedirle misericordia al Señor y buscar la forma de levantarnos cuando Jesucristo venga? ¿No cree que también vale la pena, mis hermanos, como lo dije en el estudio pasado, no cree que vale la pena interesarnos más por mucha pobre gente que no ha conocido a Jesús, que va a enfrentar estas cosas? Porque eso va a ser doloroso, eso va a ser horrible, hermanos. Ver por el mundo caminar 200,000,000 de soldados y que con armas sofisticadas, armas que no se han visto a lo mejor, bombas que van a explotar en el aire y que van a infectar, van a contaminar a saber cuántas áreas, y ese humo se va a inhalar y va a arruinar y va a matar a la gente. Esto es lo que va a suceder. ¿Qué no ve usted hoy en Afganistán cómo Estados Unidos dejaba caer una bomba con paracaída? Y qué tremendo, y cuando esa bomba explotaba, qué estragos hacía. Eso es lo que conocemos ahorita. Eso es lo que ellos sacan a luz, porque no les conviene sacar todas las armas que hay en el mundo. No conviene. Entonces digo, no vale la pena buscar la forma de hablarle a la gente del Señor, de ser un poco más evangelizadores, más comunicativos con el mensaje. De hablarle a alguien, hermanos, mire, no, nadie nos va a matar porque le digamos a una gente, mire, busque a Dios, hombre, acepte al Señor. Las cosas se van a poner feas, terriblemente feas. Vale la pena porque usted está viendo que dice que van a morir la tercera parte. ¿Y qué tal si en esa parte que va a morir haya familiares suyos y míos que se van a quedar cuando Jesucristo venga porque no aceptaron al Señor? ¿Qué? Si va a estar nuestra madre ahí, nuestro padre. Pero hay una cosa bien, bien escandalosa. En primer lugar, lo describe como plaga. Y las plagas vienen de Dios. Las plagas son castigo de Dios. Que vienen de su presencia, vienen de su poder, vienen de su autoridad para exterminar. Yo no sé si ustedes saben lo que puede ser un mundo lleno de humo, contaminado. ¿Que no se acuerda usted que la Biblia dice que en los últimos días Dios también daría señales en el cielo? Fuego, sangre, humo y azufre. Esta cosa está profetizada. Dios va a actuar con todos los elementos que Él tiene. ¿Y quién le podrá decir qué hace? Si uno no puede entender. Sí, hermanos, ¿sabe una de las cosas? Si yo les pido que estén despiertos porque les voy a decir algo que para mí es de mucha alegría. ¿Sabe una de las cosas maravillosas? Es que ustedes y yo no vamos a estar aquí. ¿Lo sabían eso ustedes? ¿Sí? No vamos a estar aquí, hermanos. Y no nos alegramos por la gente que se va a quedar, por supuesto. No, pero nos alegramos por la gente que se va a ir. Nos alegramos porque, hermanos, Cristo va a venir a levantar la iglesia. Cristo nos va a llevar, nos va a librar de la hora de la prueba, dice Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Dios va a librar, Dios nos va a sacar ya del momento cuando esté para explotar esto, cuando esté para derramarse, vertirse todo, el Señor va a venir del cielo, se va a escuchar la trompeta y aquellos muertos en Cristo se levantarán primero y todos nosotros seremos transformados, dice la palabra del Señor. ¿No es gozo este? ¿No es alegría esa? Gozaos y alegraos. Es el término bíblico. Ahora, por supuesto, muchos lamentamos por las gentes que se van a quedar, porque a cualquier persona puede decir, hermano, pero yo si me quedo, yo al ver eso, yo me voy a arrodillar y le voy a decir, Dios mío, perdóname. Y sabe una cosa, que si lo hiciera, Dios lo perdonara. Y dice, ¿va a haber perdón? Sí va a haber perdón. ¿Va a haber misericordia? Sí va a haber misericordia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el poder del diablo se va a posesionar de las mentes de todos los hombres y no van a tener lugar para eso. Déjeme leerle los últimos versículos para finalizar con el estudio y finalizar con el pasaje. Versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, ¿cuántas sería? La cuarta parte, ¿eh? Tercera, la sexta parte. Una tercera parte se va y se quedan dos terceras partes. Muy bien. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, óigalo bien, ni aún así, que quiere decir que ninguna de esas cosas ablandó su corazón. Pero mire, a ver que está temblando, porque en estos tiempos, hermanos, mire, el más duro de corazón, cuando tiembla, dice las tres divinas personas. Pero piensan en Dios, porque las tres divinas personas es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A menos que piensen en Jesús, María y José. Pero cuando está temblando, dice, Santo Dios, Santo fuerte, Santo Dios inmortal, líbranos Jesús de todo mal, esa es la oración común. Y se dice, porque todavía no ha venido el tiempo de dureza de corazón. Ahora se clama a Dios y cualquier duro de corazón, dice, Dios mío, ayúdame, Padre, ya tiembla y llora y lo hace. Y hermano, Dios es misericordioso. Dios es lindo. Dios no anda diciendo, ah, no, porque te santiguaste no te perdono. No, hermano, Dios puede hacerlo y Él sabe cómo lo hace, porque está pensando en Él, clamándolo a Él solamente. No está clamando otra cosa. El problema es que en estos tiempos, número uno, habrá religión todavía, porque por lo que veo en el versículo 20, todavía se estarán adorando imágenes. Todavía la religión oficial va a tener parte en esos días. Todavía no se le ha quitado. Todavía el anticristo no ha destruido a la ramera en esos días. Que eso lo vamos a ver en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. El anticristo no ha destruido la ramera. La ramera es el sistema viciado que hay de la religión ahora. Pero en estos casos se nota que ya hay religión oficial de adoración a los demonios. Si usted lo ve en el versículo 20. Ya hay religión oficial que se están adorando a los demonios. Las iglesias famosas ya no van a ser el tabernáculo bíblico, bautista, Elim, asamblea de Dios, príncipe de paz, otros no. Van a ser las iglesias satánicas, las iglesias famosas en esos días. Estarán creciendo, porque ya esas iglesias que mencioné, el tabernáculo, asamblea de Dios, ya están con el Señor, ya se los ha llevado el Señor. Ya están todos con el Señor y gloria al Señor. Pero entonces las iglesias que van a ser las manda más en esos días serán las iglesias satánicas. Ellas usarán estos templos, hermanos. Ellos van a usar estos templos. Van así, miren, la monte quedó sola, muchachos, así, vamos. Sí. Y aquí van a poner un demonio aquí dibujado y todo. Sí, hermano, sí, sí. Ni sé lo que me da, porque ya estamos con el Señor. Ya lo ocupamos bastante nosotros aquí. Así es que no le tenga miedo que sigamos construyendo, porque aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Pero hermanos, la Biblia dice, mire, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿a quiénes? A los demonios. Hermanos, el demonio se va a dar el taco que lo adoren, y los demonios se van a dar el taco que los adoren en esos días. Quiero decirles que ya hay adoradores de demonios. Hay muchos países donde se adoran animales raros, feos, imágenes feas, raras. Y hay lugares, hermanos, donde el demonio es adorado, es venerado. Mucha gente se bautiza en nombre de Satanás. Muchos se bautizan en nombre de un sistema, la macumba, es un asunto brasileño, que les dan un su collar mero raro, mero feo. Se bautizan en nombre de esas religiones raras y ya lo están haciendo. Ya hay rituales para demonios, ya hay sacrificios de animales para los demonios. Ya sacrifican perros, animales, gatos y todo en algunas iglesias satánicas que hay en todos los países nuestros. Hay iglesias satánicas, hermanos, donde se están ofreciendo animales al demonio. Se ofrecen niños, por eso se pierden niños. Borrachos también, por eso se pierden muchos borrachos, hermanos. Porque se los llevan y los sacrifican para Satanás, aunque no lo crean. Pero no es oficial. Todo lo hacen a escondidas. Ustedes no han visto un rótulo todavía que diga Iglesia, Primera Iglesia Satánica, Iglesia Satánica Central. No lo hemos visto. No, ni lo vamos a ver. ¿Sabe por qué? Porque gracias al Señor todavía el Espíritu Santo está aquí en la tierra y no va a permitir que eso suceda. No va a dejar que eso suceda. ¡Cuidado! ¡No va a dejar! Y la iglesia del Señor anda por las calles y todo. Y mira, hay muchos creyentes que reprenden. Hay hermanos que tienen un poder tremendo. Y cuando ven algo raro, reprenden en el nombre del Señor. Por eso los centros de espiritismo, todo lo hacen callado. No le ponen nombres. Ustedes no han visto que dice centro espiritismo, el arcoíris. No dice nada. Porque lo reprendemos en el nombre del Señor. Todo lo hacen bajo de agua. Así trabaja Satanás, bajo de agua. Así que no ande trabajando aquí bajo de agua usted, porque se parece mucho a ellos. Aquí no se trabaja así, no ande infiltrándose bajo de agua. Todo lo hacemos en la luz, porque Él es Padre de luz. Él es padre de luz y todo se hace a descubiertas. Por eso tenemos aquí que se oiga esto. No estamos escondidos. Eso es lo que quisieran, que no se oyera, pero se oye. Pero mire, va a haber adoración a los demonios. Y sigue diciendo, y no dejaron de adorar también a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Habrá idolatría todavía para las imágenes en esos días. Dios lo que está haciendo es dándoles oportunidad. Pero ellos están perdiéndola porque siguen. Y en medio de todo eso, van de la imagen y le dicen, líbrame, San Fulano. más no saben que es la mano de Dios que les está cayendo. Pero es lo que la Biblia dice, hermanos. Yo no estoy sacando nada nuevo aquí. Yo estoy extrayendo de la Biblia y sacándoles las verdades que están escritas aquí. Yo no puedo decir otra cosa. Dice que estas imágenes no pueden ver, ni oír, ni andar, ni nada. Y estas son las mismas que conocemos. Que la Biblia en el Salmo 115 dice que semejantes a ellos son aquellos quienes las hacen. Tienen pies mas no caminan, oídos tienen mas no oyen, ojos tienen mas no ven, no hablan con sus gargantas, no pueden caminar. Semejantes a esas imágenes, dice, son quienes hacen las imágenes. Y termina y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, de sus hurtos. Todavía seguían robando en esos días, hermanos. Todavía. Mire cómo va a estar el mundo, qué terrible va a estar esos tiempos. ¿Saben, hermanos? Esos tiempos no creo que va a haber policía. Porque la policía ha sido puesta por Dios para hacerle temer al malo. Pero como esos días solo malos van a haber. Sí, no van a haber ambulancias que anden recogiendo heridos. Si no va a alcanzar, hermanos. Si ni gasolina va a haber. Eso está terrible. Por eso es que el Señor dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Nosotros aquí estamos. Ustedes están haciendo muy bien con venir a estos estudios y anotar si fuera posible. Y hermano, llenarnos, porque mire, a mí, yo que enseño, yo que estoy al frente y que tengo tanto tiempo de enseñar esto, a mí me sigue ayudando esto. Le digo, me sigue ayudando. Si no, ya no voy a enseñar. Ya cambiara de temas. Pero con la ayuda del Señor, mientras tenga fuercecitas y vigor y el Señor me lo permita, yo sigo hablando de esto a estas horas. Allá los hermanos que no quieran aprovechar y venir, allá ellos. Pero aquí seguimos hablando de esto. Entonces, esta es parte de la sexta. No se ha terminado la sexta trompeta. No, esta es una parte. Este es el primer ay, pero falta todavía. Este es el segundo ay. Falta del segundo ay todavía. Falta leer lo del ángel con el librito, que también aquí esto es algo tremendo que meditar. Y luego lo de los dos testigos, que es importante que lo veamos en la segunda parte de este mensaje. Ahora yo finalizo diciéndole primeramente a las personas que están aquí en la iglesia, en el templo, y que no han aceptado a Jesús, que no es bueno que anden sin Dios. No es bueno que anden sin Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas se van a acabar, se van a terminar, la oportunidad se termina, la vida se termina, las facultades se acaban. Y bueno es que se busque al Señor. ¿Por qué va a esperar usted que se vengan los días amargos y los días difíciles cuando usted hoy tiene tiempo y puede hacerlo? Ahora es el momento para hacerlo. Así que quiero invitarle, si usted está aquí y no ha dado el paso de fe para recibir a Jesucristo, quiero pedirle, quiero invitarle que venga el Señor, que levante su mano y con esa señal usted me indica que usted está aceptando a Jesús. Vamos. ¿Dónde está una persona que todavía no ha aceptado a Jesús? ¿Tiene usted una persona a la par suya y le hace la invitación? Hay personas que eso necesitan. Una pequeña invitacioncita. Porque si no, usted sabe, usted se va a perder eternamente. Usted se va a condenar. Ese es el término más legal. ¿Por qué no aceptar a Jesús hoy que puede? ¿Por qué no hacerlo hoy que tiene vida, hoy que tiene oportunidad? ¿Qué es lo que va a esperar mañana? Y si usted ya no vive mañana, ¿qué piensa que le va a pasar? Y si su vida se la termina luego, o porque usted no acepta al Señor, su vida se la termina luego, ¿qué piensa que va a pasar? Usted se va a condenar. Dios no quiere eso para usted. Dios no quiere la muerte de las personas. Dios no quiere la condenación de las personas. Dios quiere la salvación de las personas. Vamos, si usted no lo ha hecho, indique con su mano en alto que usted quiere hacerlo. ¿Qué va a esperar? Hermanos, hermanos, la iglesia, hermanos de la iglesia. Si por la misericordia del Señor Él viniera mañana, ¿por qué no le damos gracias nosotros a Él porque nos ha salvado y nos libró del periodo de dureza que no dijimos no cuando se nos llamó? Pudimos decir sí. Usted sabe que aquí la salvación es gratis, la salvación no es fuerza, la salvación es, si quiere, alguien bueno, si no, no. ¿Quieren ustedes ponerse en pie para que le demos gracias al Señor? Y allí, mi querido oyente, todavía estamos. Queremos también decirle que usted puede ser salvo si usted busca a Dios. Y usted ya lo es, pues dele gracias al Señor conmigo. Gracias, Señor, por tu gran bondad, porque pudimos decir sí el día que se nos hizo la invitación. No hubo dureza, nos despejaste la mente. Estábamos listos, estábamos dispuestos a hacerlo, y eso nos tiene aquí seguros que si este día vienes, nos vamos a ir contigo. Seguros de que no vamos a pasar esas grandes calamidades que vienen para el mundo. Seguros, Señor, de que tu Espíritu Santo está en nosotros y nos va a levantar el día que vengas a levantar tu iglesia. Por eso te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Eres bendito por los siglos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor.